Florida, Estados Unidos de América.
Intérpretes de la canción Patria y Vida, el himno de las protestas en Cuba, premios Latin Grammy al pueblo cubano.
El periodista y prisionero de conciencia Esteban Rodríguez se declara nuevamente en huelga de hambre en demanda de su libertad.
Permanecen en las cárceles más de una veintena de personas en relación con la marcha cívica por el cambio del 15N.
El gobierno de Nicaragua anuncia su renuncia y retiro de la OEA.
Venezuela se prepara para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.
Estados Unidos, México y Canadá acuerdan fortalecer la alianza regional.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Ya iniciamos este noticiero diario del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, final de la semana laboral, 19 de noviembre del año 2021, y como cada día, con la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo del viernes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, y Bepacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jaúl.
Y Ariane González, tiempo de noticias.
Patria y Vida, canción adoptada por los cubanos que se enfrentan al régimen castrista, gana en los Grammys Latinos. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
El tema Patria y Vida fue seleccionado como ganador en las categorías Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año en la 22 edición de los Grammy Latinos, que se celebró este jueves 18 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas, en Nevada. Al ser presentada como Mejor Canción Urbana, dos de sus compositores, Beatriz Luengo y el músico cubano Yadán González, al recoger el gramófono dorado, expresaron:
yo lloro porque no se pueden imaginar lo que hemos sufrido. Yo, como mujer compositora, he tenido amenazas de todo tipo. La canción molestó muchísimo y solo habla de derechos humanos.
Esto es para mi país, por la libertad de expresión y por la libertad de los cubanos.
El tema se ha convertido en un himno contestatario para los cubanos. Antes de comenzar la interpretación de una lograda versión acústica, el rapero cubano Eliezer Márquez, conocido por el Funky, uno de sus intérpretes y compositores, quien llegó recientemente de la isla a participar en la ceremonia, mencionó los nombres de Michael El Osorbo y del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quienes forman parte del tema Patria y Vida, ambos presos en estos momentos en las cárceles del régimen cubano.
Este tema va dedicado a todos los presos políticos justamente en Cuba, y en especial a Luis Manuel y a Michael Osorbo, que no están aquí presentes físicamente, pero sí presentes en nuestros corazones.
Al ser premiada como Mejor Canción del Año, Yotuel Romero, autor e intérprete también de Patria y Vida, dijo:
a mi Cuba libre, a Michael Osorbo, y digamos todo.
Desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río, El Osorbo se comunicó este jueves con la activista Carolina Barrero al conocer de que Patria y Vida se alzaba como Mejor Canción Urbana.
Este premio, más que mío, ese premio es el fruto y el sacrificio de muchos artistas, es el fruto y el sacrificio del pueblo, porque esa canción, en esa canción tratamos de expresar el sufrimiento del pueblo durante 63 años, ¿sabes?
Por su parte, el diario oficialista Granma calificaba la doble premiación de Patria y Vida como una pobre demostración, aplaudida más en Miami que en Las Vegas. Otros cubanos fueron también premiados en la 22 edición de los Latin Grammy. En la categoría Mejor Álbum Tropical Tradición fue premiado Cha Cha Cha, homenaje a lo tradicional, interpretado por los músicos cubanos Alain Pérez, Isaac Delgado y la Orquesta Aragón, como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, Brasil 305, de Gloria Estefan, el ingeniero de audio de origen cubano, Máximo Espinosa Rosell, el guitarrista Manuel Barrueco, por Mejor Obra Composición Clásica Contemporánea, y el destacado pianista Iván Melón Lewis, en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, la organización Human Rights Watch expresó este jueves su preocupación por la salud del rapero cubano Michael Castillo Los Orbo, quien está preso desde mayo pasado, y exigió su liberación.
El director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, dijo en Twitter que hay reportes de que la situación de salud de El Osorbo es grave.
Tras recordar que el músico es uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, Vivanco escribió que El Osorbo debe ser liberado y recibir atención médica adecuada.
El miércoles, la curadora de arte Anameli Ramos dijo en Facebook que la vida del rapero contestatario corre peligro en la cárcel de Kilo 5 y medio en Pinar del Río.
La activista indicó que El Osorbo está lleno de protuberancias debajo de las axilas, cerca de la clavícula y detrás del brazo, y que ha tenido vómitos, fiebre, sudoraciones y mucho cansancio en los últimos días.
Michael Castillo, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, enfrenta acusaciones de desacato, atentado y desorden público.
Y el preso político Esteban Rodríguez López, en prisión preventiva en el Combinado del Este, se declaró nuevamente en huelga de hambre para demandar su libertad. La denuncia la hizo su madre, Nancy López Rodríguez.
Mi hijo se encuentra hace 6 días haciendo huelga de hambre y de sed, por los motivos siguientes. A él le dijeron que le iban a dar la libertad y entonces el abogado manifiesta que le suspendieron el cambio de medida. Mi hijo el mes pasado ya hizo una huelga de hambre y desistió de la huelga de hambre por la petición mía, por el miedo que mi hijo es un muchacho enfermo, padece de asma, es hipertenso, y entonces desistió de esa huelga de hambre pensando que era verdad lo que le habían dicho del problema de que le iban a aceptar el cambio de medida. Y ahora resulta ser que todo es mentira. Yo quiero ir al Combinado a entrevistarme ahí con quien tenga que entrevistarme, a ver qué pasa conmigo, porque mi hijo no se me puede morir. Que él tuvo la otra huelga todavía no hace ni un mes. A este gobierno no le interesa nada en lo absoluto. Por favor, necesito que me ayuden, porque mi hijo está luchando por esta causa, una causa justa. Es una injusticia lo que se está haciendo con mi hijo. Y como él, todos los demás muchachos también que están presos injustamente, por pensar diferente, por querer una Cuba libre.
Más de una veintena de cubanos permanecen tras las rejas por su relación con la marcha del 15 de noviembre, convocada por la plataforma Archipiélago. Yolanda Huerga amplía la información.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J avisó este jueves que 21 cubanos continúan bajo arresto por incidentes relacionados con la marcha del 15 de noviembre.
71 personas que han sido detenidas arbitrariamente o sometidas a desaparición forzada. De esas 71 personas, 50 han sido excarceladas y 21 continúan en detención.
Dijo Camila Rodríguez, vocera de la entidad que tiene su sede en México.
Supimos del paradero y del estatus legal de las dos personas que continuaban reportadas como en desaparición forzada desde antes incluso del mismo 15 de noviembre.
Justicia 11J informó que dos de los detenidos podrían enfrentar procesos penales por su vínculo con la marcha del 15N. Se trata de Osmel González Darlington y Yanilis Sariego Acosta.
Yanilis sigue detenida en Cárdenas y, según me informó la Fiscalía Provincial, está enfrentando un proceso, una investigación por desobediencia.
Confirmó el youtuber Hansel Moreno.
Yanilis está detenida desde el día 12 de noviembre. Intentó presentar un documento a la Fiscalía Municipal de Cárdenas denunciando todos los atropellos y violaciones que estaba viviendo por parte de la seguridad del Estado, y que, bueno, la Fiscalía, como bueno, rector de justicia y tal, interviniera y le diera protección, como debería ser en cualquier país libre. Pero bueno, en Cuba sabemos las condiciones. Yanilis resultó detenida.
El cineasta Osmel González Darlington, que se haya recluido en el centro de detenciones del Vivat a la espera de un juicio en el que podría ser sentenciado a un año de prisión. Justicia 11J dice que el Ministerio del Interior lo acusa de desacato por no asistir a 3 citaciones que consideraba ilegales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El adolescente de 15 años, Reniel Rodríguez, arrestado en Matanzas, fue puesto en libertad en horas de la noche de este jueves, según reveló la activista Tania Bruguera en su cuenta de Facebook.
Varios artistas habían exigido la libertad de Reniel Rodríguez, detenido en el municipio Cárdenas el 17 de noviembre, tras salir vestido de blanco el pasado lunes a la marcha cívica por el cambio en Cuba.
Y también han liberado a varios opositores en la provincia de Camagüey que habían sido detenidos arbitrariamente en relación con la marcha cívica del 15N. Tomás Cardoso tiene la información.
Ya han sido liberados en las últimas horas 8 activistas de organizaciones opositoras en la provincia de Camagüey, quienes habían sido detenidos durante o después del lunes 15 de noviembre, día en que había sido convocada la marcha cívica, informa el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia, Fernando Vázquez Guerra.
Luego de haber sido detenidos arbitrariamente y maltratados por agentes de la policía política por las marchas del 15N, han sido liberados el expreso político Edilierci Santana, el activista Adrián Quesada Flores y la también activista, su esposa Leyani Heredia Salazar, también Edilberto Arzuaga Alcalá, expreso político, Heiker Tamayo Rivero, Leonardo Funes Torres, todos estos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, y también en el municipio de Florida, Luis Manuel Dominique Sánchez, llevado para una de las unidades de la policía y fue brutalmente golpeado.
Se suma además el caso de un opositor y miembro del Partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Camagüey, señala el coordinador del UMPACU.
Enrique Bartolomé Cambra Díaz fue detenido frente a la tienda del mandado aquí en el camino de la Matanza. Lo querían acusar de desacato, lo amenazaron, le rompieron el teléfono que traía Enrique Bartolomé. Esto que está sucediendo es una gran oleada represiva que ha tratado la tiranía contra los opositores aquí en la provincia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció más de 300 acciones represivas en la isla entre el 12 y el 15 de noviembre, todas relacionadas con la jornada cívica convocada por la plataforma Archipiélago. Entre las más frecuentes, el observatorio citó las detenciones domiciliarias, citaciones policiales, amenazas, detenciones arbitrarias, actos de repudio y cortes de servicios telefónicos y de Internet. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de España pide la libertad de expresión y manifestación en Cuba. José Luis Ramos amplía esta noticia.
He hablado, yo creo, muy claro, además, sobre Cuba.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, expresó su respaldo a la libertad de expresión y manifestación en Cuba.
Libertad de expresión, libertad de manifestación. Y sí, no me duelen prendas de ello. Devolución de las credenciales a los periodistas de fe. Están ya todas devueltas menos una. Lo hemos pedido.
Álvarez señaló que el dramaturgo Junior García, uno de los promotores de la plataforma Archipiélago, viajó a España con un visado del consulado español en La Habana.
Y también seguiremos avanzando en ese camino de diálogo para que desde Europa podamos apoyar la democracia en América Latina.
El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, aprovechó la comparecencia en el Congreso del titular de Exteriores para denunciar la complicidad y la tibieza de Pedro Sánchez con el régimen de Cuba.
No era ni es normal que tras 60 años de dictadura comunista los cubanos sigan sin derecho a ejercer, señor ministro, las libertades y los derechos más básicos. Pero Pedro Sánchez declaró normal lo que no era normal.
Yo, a diferencia de otras personas, no me olvido de que los derechos humanos son indivisibles, también en América Latina, también en América Latina. Y que hay que defenderlos siempre y en todo lugar. No se pueden defender en unos sitios sí y en otros sitios no.
El ministro español de Asuntos Exteriores informó que recibió a Junior Aguilera, a quien he manifestado el compromiso de España con las libertades, escribió en su cuenta de Twitter. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
También la Asamblea de Madrid aprobó este jueves una resolución sobre la violación de los derechos civiles, políticos y sociales en Cuba. Alejandro González Raga, presidente del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, así lo explicó a Radio Martí.
La propuesta votada ayer en la Asamblea de la Comunidad de Madrid fue presentada por el Partido Popular a instancias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y pretende ser un paraguas para las personas que en estos momentos en Cuba son víctimas de la represión y del acoso de las autoridades, especialmente para aquellas que están en prisión desde el 11J y que están siendo sometidas a unas peticiones fiscales tremendas, en donde incluso ha llegado a solicitarse 30 años de prisión para personas que han participado simplemente en actos pacíficos. El observatorio cree que es importante en este momento que una resolución de este tipo, aunque no sea de ley, salga a la luz pública, porque brinda una protección especial sobre a esas personas y llama la atención sobre esas personas que ahora mismo están siendo perseguidas en Cuba por su participación en acciones pacíficas dentro del país.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, al recordar que este 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, extendió su felicitación a la mujer cubana.
Queremos felicitar a todas las cubanas que con su trabajo y admirable perseverancia contribuyen al crecimiento de sus comunidades y luchan por una Cuba próspera e inclusiva. Así lo expresó la Embajada de los Estados Unidos en La Habana en su cuenta de Twitter.
El tuit aparece acompañado con la imagen de 6 manos de mujeres que se estrechan en un círculo alrededor de una planta que germina en un terreno fértil, bajo el título "Emprender es hacer crecer". En la parte inferior, bordeada en rojo, se lee "Feliz Día de la Mujer Emprendedora".
Y a las 12:15, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica con nosotros. Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Jorge, Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Pensilvania, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre la región de las Carolinas y el sur de Georgia, penetrando las aguas del nordeste del Golfo hasta las costas de Tampico. Este débil frente frío se moverá lentamente sobre las aguas del Golfo en el curso del fin de semana, para llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del lunes, provocando temperaturas frías para la madrugada del martes, con el inicio de marejadas en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos ocasionales. Las mínimas para la madrugada del sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero serán variables débiles en horas de la noche. Habrá oleaje en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Nos vamos a noticias de América Latina.
El gobierno de Nicaragua anunció este viernes su retiro de la Organización de Estados Americanos, después que el organismo descalificara las elecciones generales del día 7 de noviembre, en las que se impuso el presidente Daniel Ortega para un quinto mandato.
Estamos renunciando y desvinculándonos de la Organización de Estados Americanos. Nos estamos retirando de la OEA. Así lo declaró el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, en una comparecencia de prensa desde la sede de la Cancillería en Managua.
Moncada agregó que su país ha enviado una comunicación oficial al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la cual el Estado nicaragüense denuncia la carta del organismo hemisférico en rechazo a lo que llamó sus reiteradas acciones injerencistas en Nicaragua.
El organismo multilateral declaró la semana pasada ilegítimas las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, donde Ortega fue reelegido en medio de duras críticas de la comunidad internacional por la detención previa de varios de sus contrincantes y acciones contra la libertad de prensa.
Mientras tanto, en este país continúan las denuncias de violaciones a los derechos humanos elementales de los presos políticos nicaragüenses. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Por más de 5 meses, el gobierno de Daniel Ortega ha sometido a los presos políticos encarcelados en las celdas de auxilio judicial, conocido como el Nuevo Chipote, a constantes interrogatorios, aislamiento en penumbra, hambre y agravamiento de sus enfermedades crónicas, según confirman sus familiares tras la tercera visita permitida desde que comenzaron las detenciones a finales de mayo. Y Tony Mora, coordinadora de la Alianza Universitaria Nicaragüense, declaró a La Voz de América que las condiciones de sus compañeros detenidos se agravan.
Bueno, seguimos denunciando las condiciones inhumanas que pasan los presos políticos en el Chipote. Nos siguen demandando el tema de la alimentación, que es muy poca, que es de muy mala calidad.
El gobierno de Nicaragua no responde a los requerimientos internacionales para la liberación de estos presos políticos y el presidente Daniel Ortega se refiere a ellos como traidores a la patria. En otro testimonio sobre la situación de estos presos políticos, Blanca Mesa, que es tía del líder universitario Max Jerez, comentó sobre su situación.
Él actuó en malas condiciones, en la cárcel, aislado, más de 2 meses, y estuvo enfermo, que no podía ni caminar.
De los presos políticos capturados en la última oleada represiva previa a las elecciones del 7 de noviembre, 31 de ellos comparten celdas en el Nuevo Chipote. Sin embargo, 4 mujeres, que son Dora María Telles, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona, integrantes de la Unión Democrática Renovadora UNAMOS, permanecen en total aislamiento en celdas de confinamiento solitario desde que fueron apresadas hace más de 159 días. Según la acusación de la Fiscalía, la mayoría de los considerados presos políticos cometieron el delito de traición a la patria, tipificado en la ley 1055, conocida como Ley de Soberanía. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua nos vamos a Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro enfiló sus baterías contra la delegación de la Unión Europea justo al cierre de la campaña electoral. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
El cierre de la campaña electoral para las elecciones regionales en Venezuela culmina con el ataque del régimen de Maduro hacia la misión de observación electoral de la Unión Europea. Nicolás Maduro dijo que le tenía sin cuidado lo que hiciera Josep Borrell. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuestionó el por qué la misión de observadores se interesaba en asuntos como los protectorados.
Ustedes saben que por ahí andan algunos chismosos de la Unión Europea que en vez de preguntar, en vez de estar viendo la organización, no, ellos preguntan por qué en Anzoátegui hay un protectorado. ¿Quién les dijo que es el problema de ellos?
El protectorado es una figura que impuso el régimen tras las elecciones regionales pasadas en los estados donde perdió las gobernaciones. Isabel Santos, jefa de la misión de observadores de la Unión Europea, declinó hacer comentarios ante estos ataques.
Eso es la opinión del señor Diosdado Cabello. No me cabe comentar su opinión. No soy comentadora política, solo estoy aquí como observadora y no voy a comentar lo que ha dicho.
La organización no gubernamental Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello denunciaron este jueves que la campaña electoral para las elecciones del próximo domingo estuvo sometida a controles gubernamentales, según un estudio que reveló que el ecosistema de medios en manos del régimen constituye el 79.9% de la totalidad que existe en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Grupos a favor y en contra del aborto se enfrentaron en los alrededores de la sede del Tribunal Constitucional, que analiza la despenalización de esta práctica en Colombia, informa la agencia francesa de prensa.
Un centenar de personas se reunió el jueves frente al edificio de la Corte Constitucional en el centro de Bogotá, mientras el tribunal se acerca a una sentencia trascendental. Los jueces estudian una demanda de inconstitucionalidad del delito del aborto interpuesta por el movimiento Causa Justa, conformado por organizaciones sociales, académicas, sanitarias y activistas. En 2006, la justicia colombiana aprobó la interrupción del embarazo en caso de violación, malformación del feto con riesgo para su supervivencia o si la vida de la madre está en peligro, pero las mujeres denuncian todo tipo de trabas para acceder al procedimiento. Fuera de esas excepciones, el aborto es castigado con penas de prisión de 16 a 54 meses de cárcel. La eventual despenalización removería un país tradicionalmente conservador y donde la Iglesia Católica y los evangélicos ejercen una fuerte influencia. Según datos de la autoridad carcelaria, desde 1998 se han indiciado alrededor de 5.500 investigaciones por aborto y unas 250 mujeres han sido condenadas desde 2005. 24 de ellas están encarceladas.
12:23, avanzamos ahora a noticias de los Estados Unidos.
Los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá acordaron fortalecer la alianza regional priorizando la lucha contra el COVID-19, el comercio, la migración y el cambio climático. Informa Judith Martín Rodríguez.
Norteamérica quiere afianzarse como una región fuerte, próspera y segura, reafirmando la solidez de sus relaciones comerciales frente al imparable auge de China. Esta es una de las conclusiones luego del histórico encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. En un encuentro de buenas intenciones, los tres líderes aseguraron estar comprometidos con un futuro mejor en el que todas las personas víctimas estén incluidas y donde se puedan crear las condiciones óptimas para la prosperidad, la sostenibilidad, la seguridad y la equidad de la región. Y el presidente Joe Biden y anfitrión destacó.
So today, it's about what we can do.
Así que hoy se trata de lo que podemos hacer en coalición y con respeto mutuo para fortalecer nuestra región y demostrar que las democracias pueden ser prósperas.
Algunas de las metas clave acordadas en esta cumbre, conocida como la reunión de tres amigos y que se celebró por última vez en 2016, fueron acabar con la pandemia del COVID-19 y avanzar en salud global para también impulsar una recuperación económica equitativa e inclusiva que fomente el crecimiento y la competitividad de la región, sin olvidar la urgencia de abordar la crisis climática. Por su parte, y en sintonía con el presidente estadounidense, el primer ministro canadiense Justin Trudeau
Nuestra máxima prioridad es, por supuesto, acabar con el COVID-19 y centrarnos en la recuperación económica.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió particularmente a la propuesta de Biden de regularizar el estatus migratorio de 100 millones de personas que viven y trabajan honestamente en Estados Unidos. Y en este asunto, los tres líderes reconocieron los desafíos sociales, sanitarios, económicos, de seguridad, ambientales y de derechos humanos que enfrentan millones de personas en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken enfatizó este viernes la importancia de África para abordar desafíos globales como la pandemia de coronavirus y el cambio climático. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Estados Unidos hará las cosas de manera diferente para ayudar a África a desarrollar sus necesidades de infraestructura y agregó que con demasiada frecuencia los acuerdos internacionales de infraestructura eran opacos y coercitivos. África, que necesita miles de millones de dólares al año para desarrollar carreteras, ferrocarriles, represas y energía, ha recibido durante la última década la mayor parte de su financiamiento de China. En un discurso desde Nigeria, Blinken dijo que las necesidades de infraestructura estaban frenando el crecimiento y las oportunidades en demasiados lugares. Blinken dijo que la participación de Washington en la infraestructura en África no se trataba de China, sino que tenía la intención de mejorar el estándar de la infraestructura sin que los países se vean agobiados por una deuda. Blinken también habló de la importancia de África para abordar los desafíos mundiales. Dice que Estados Unidos sabe que en la mayoría de los desafíos y oportunidades urgentes que enfrentamos, África marcará la diferencia. El secretario de Estado está en Nigeria como parte de un viaje a África subsahariana que también incluye paradas en Kenia y Senegal. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Noticias internacionales.
El Comité para la Protección de los Periodistas otorgó su galardón Libertad de Prensa 2021 a periodistas de Zimbabue, Guatemala y Myanmar, Birmania, con un reconocimiento especial a Jimmy Lai de Hong Kong, informa Carmen María Rodríguez.
En su 31ª entrega del Premio de la Libertad de Prensa, el Comité para la Protección a los Periodistas con sede en Nueva York hizo presentación del reconocimiento a periodistas de distintas partes del mundo por su valentía ante la censura y por su compromiso en informar. La funcionaria del Comité para la Protección a los Periodistas, Gypsy Guillén Kaiser, se dirigió a Radio Televisión Martí para referirse al ambiente en que muchos periodistas se enfrentan en el ejercicio de su profesión.
Journalists are facing a wave of challenges, from physical attacks to record levels behind bars, and the growing threat of spyware and surveillance.
A través del mundo, los periodistas enfrentan retos, entre estos ataques físicos, un número sin precedente de periodistas encarcelados, así como la amenaza en aumento de software de espionaje, así como la vigilancia. Es importante recordar el por qué necesitamos el periodismo y la pandemia del COVID-19 nos muestra que necesitamos información creíble y a tiempo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró este viernes que Rusia tiene una actitud cínica respecto a la presión migratoria en las fronteras de Polonia y otros países miembros de la Alianza Atlántica.
Durante un foro en Berlín, Stoltenberg dijo que la situación en la frontera con Bielorrusia es la prueba de lo que calificó como las tácticas híbridas de Moscú.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por su sintonía, por estar siempre con nosotros a través de nuestras redes sociales. Es viernes, feliz fin de semana. El próximo lunes nos reencontramos a esta hora, a las 12, con más informaciones. Que tenga buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en el informativo del mediodía de Radio Martí. En estos próximos 30 minutos que estaremos acompañándoles, conoceremos la prisión que se encuentra un joven habanero, Brandon David, que ha cumplido 18 años y les piden exactamente 18 años de cárcel. ¿Qué considera su mamá? También las declaraciones que nos hizo la moderadora de la plataforma Ciudadana Archipiélago después de realizar la caminata ayer en la tarde. Conoceremos las declaraciones de la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos con respecto a Cuba. Y también, por supuesto, Tomás Cardoso estará para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba el día. Hoy es viernes, viernes de Arte Express. Los adelantos que tendrá Exilda Arjona en su espacio y, como siempre, los deportes con Edemio Navas. Los que sí continuamos con usted es este equipo integrado por Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Nos vamos a Noticias de Cuba.
El joven habanero Brandon David Becerra Curbelo, quien se encuentra en la prisión del Guatao por manifestarse el 11 de julio, según las autoridades, cumplió recientemente 18 años de edad, el mismo tiempo que tendría que pasar en la cárcel por el delito de sedición. Su madre, Yanaisi Curbelo, dijo a Radio Martí que su hijo no entiende la razón de tan severa petición fiscal por solamente gritar que Cuba tiene hambre y patria y vida.
Cuando mi hijo me dice que tiene 18 años de petición, me dice: mamá, ¿por qué yo estoy preso? A veces me deja sin palabra porque no tengo una respuesta para darle. Y le digo: hay que esperar, mi corazón. Y me dice: mamá, yo estoy preso porque grité que Cuba tenía hambre y grité patria y vida. Yo no he hecho más nada. Todo eso que me ponen aquí en esta sentencia, yo no entiendo. ¿Por qué estoy preso? Si yo hubiese matado, tuviera menos años de petición. ¿Tú me puedes explicar? Y no puedo decirle por qué tiene esa petición tan alta, porque yo tampoco la puedo comprender. Una petición de 18 años de privación de libertad. Eso lo alteró, como es normal. Y cuando llegue el día de la visita, que voy a ver lo que me dice: mamá, explícame por qué me piden tantos años de privación de libertad si yo no he hecho nada. Yo no puedo explicarle, porque yo tampoco entiendo, porque es abusivo. Es que deja uno sin palabra. Esa petición a él le llegó hace como 16 días atrás, y como le llegó a él, le llegó a mucho más. Directamente, él me llama cuando le dan la posibilidad de llamar y me dice: mamá, tenemos que hablar. Y cuando él me dice eso, yo no puedo explicarle. Yo no puedo explicarle por qué tiene una petición de 18 años cuando él grita que Cuba tiene hambre y grita patria y vida.
Y la moderadora de la plataforma Ciudadana Archipiélago, Sayli González, logró este jueves realizar una caminata cívica por el cambio en Cuba después de estar varios días sin poder salir de su vivienda, y así lo comunicó a Radio Martí.
Como prometí, he realizado la marcha cívica por el cambio que iba a ser el 15 de noviembre y que no pude hacer por tener mi casa bloqueada por hordas de esbirros al servicio de la dictadura cubana. Esta marcha se la había prometido a Andy García Lorenzo, uno de los presos políticos del 11 de julio acá en Santa Clara, cuando le pedí que por favor dejara su huelga de hambre, que depusiera la huelga, que aquí afuera estábamos nosotros para exigir su liberación, que no había necesidad de dar la vida, de entregar la vida por una causa de esta manera. A la dictadura no le importa, no le interesa que alguien entre en huelga de hambre, lo ha demostrado cientos de veces. Mientras lo hacía me sentía libre, me sentía que estaba precisamente haciendo esta acción cívica necesaria por el cambio en Cuba. No va a ser la última, vendrán muchas más, siempre de esta manera, de manera cívica, pacífica y en mi caso personal, individual. Todos los que quieran sumarse, que se sumen porque su conciencia les dicta que hay que luchar por los derechos de todos los cubanos, que hay que hacerlo por convicción propia, no por seguir a un líder.
Las redes sociales, Zayli González dijo haber llevado una flor blanca a un busto de Antonio Maceo y reiteró los motivos por los que realizó la caminata.
Y Emily Mendrala, la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reafirmó que la Casa Blanca mantiene su estrategia de hacer rendir cuentas al gobierno cubano por reprimir el disenso público del pueblo cubano.
La marcha cívica, convocada por el dramaturgo Junior García a través de la plataforma Archipiélago, fue reprimida por las autoridades cubanas, y organizaciones y activistas dentro de la isla han denunciado la detención de varios que planeaban manifestarse.
Primero, nosotros lamentamos mucho que el gobierno de Cuba no permitió a la gente protestar, manifestar pacíficamente el día 15 de noviembre. El pueblo de Cuba quiere utilizar su voz, quiere hacer sus deseos, hacerse público sus deseos, sus demandas, sus sueños a su propio gobierno. Y es lamentable que el gobierno de Cuba no permite que la calle, que no permiten a ellos de utilizar su voz. Y hasta que bloquearon algunos en sus casas encerradas el día de las protestas planeadas. El presidente Biden nos ha dirigido de tomar ciertos pasos hacia Cuba, específicamente después de las protestas del 11 de julio. Él nos dirigió a tomar pasos que promueven rendición de cuentas de abusos que vimos el día de 11 de julio y los días siguientes. Nosotros vimos violencia, arrestos, detenciones y ahora vemos sentencias de 15 a 30 años para las personas que simplemente salieron a la calle para utilizar su voz y hacer demandas a su propio gobierno. Y el presidente Biden también nos ha dirigido de tomar pasos que realmente apoyan al pueblo cubano.
El Colegio de Abogados Cubano-Americanos, CABA, por sus siglas en inglés, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nombre de artistas, disidentes y ciudadanos cubanos en general detenidos arbitrariamente y también a los encarcelados desde las manifestaciones pacíficas del 11 de julio último.
Lo anterior fue dado a conocer en una rueda de prensa en Miami. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del presidente de CABA, Dax Bello, y de los abogados Eduardo Palmer y Candice Balmori.
La petición de CABA fue presentada inmediatamente después de las marchas anticipadas para el 15 de noviembre.
Por ahora son 41 personas representadas en la petición que ha sido entregada este miércoles y que solicita la libertad para detenidos y encarcelados desde la manifestación nacional del 11 de julio último en Cuba.
No habían procesos judicial adecuados para estas gentes y siguen detenidos hasta hoy en huelgas. Uno por lo menos le metieron un tiro en la cara.
Denunciar las violaciones de derechos humanos por el régimen castrista en Cuba, que julio 11 oprimió los disidentes y los arrestó simplemente por expresar su opinión y su deseo por libertad.
Entre los representados en esta petición se encuentran activistas y defensores de los derechos humanos como Luis Manuel Otero Alcántara, Alcántara, del Movimiento San Isidro, José Daniel Ferrer García, de la Unión Patriótica de Cuba, y Joel Cárdenas Díaz, herido de bala por un disparo de un policía el día de la protesta.
Esta petición es sumamente importante porque el gobierno de Cuba, siendo firmante del charter de la OEA, también es parte y necesita seguir las reglas y las normas de la Declaración Americana de los Derechos Humanos.
El documento propone a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrar audiencias con la participación de miembros de la sociedad civil independiente cubana que han sido víctimas de la represión. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En la madrugada de este 19 de noviembre falleció en la ciudad de Miami el exprisionero político cubano Ramón Mestre Gutiérrez, quien fuera un notable empresario en la Cuba republicana.
Mestre resultó electo senador en las últimas elecciones pluralistas celebradas en Cuba por el partido El Pueblo Libre, que presidía entonces Carlos Márquez Sterling, el líder de la oposición al régimen de Fulgencio Batista.
Su amigo Alfredo Elías destaca que Mestre fue un empresario de mucho talento porque fundó en Cuba la empresa constructora Naroca.
La Feria del Libro de Miami se está llevando a cabo hasta este domingo 21 de noviembre en el Miami Dade College.
Nuestra colega Roxana Romero conversó con Lisette Méndez, una de las organizadoras del evento, respecto a la libre expresión y los diversos contenidos de las obras que se están presentando en el evento.
La comunidad internacional tendrá la oportunidad de disfrutar de una de las celebraciones más relevantes del año, la Feria Internacional del Libro del Miami-Dade College. La fiesta literaria de 8 días cuenta con la serie popular Noches con, que incluye lecturas y debates con autores destacados de Estados Unidos y también de otros países. El espacio permite el intercambio de ideas y compartir con los amantes de la lectura.
Para mí la feria siempre ha significado la democracia, ¿no? Un lugar donde pueden venir personas de todos lados, participar en la conversación sin miedo a represión, sin tener ese problema que tenemos mucho en nuestros países, ¿no? Yo soy cubana y mi familia se fue de Cuba por eso mismo, por no poder tener freedom of speech o freedom of assembly.
La feria incluye más de 450 autores latinoamericanos y españoles que participan en el llamado programa de autores iberoamericanos.
Lo más importante de la feria siempre han sido los libros y los escritores. Y entonces tenemos, como siempre, en los diferentes auditorios aquí de Wilson Campus, escritores de todas partes de los Estados Unidos. Vamos a tener en persona más o menos 150 autores.
La Feria del Libro Internacional culmina este domingo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:41, tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana, buenas tardes, Jorge Jauri. Bueno, un gusto como siempre estar aquí. Hoy es 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Vamos a hablar con algunas féminas cubanas dedicadas al tema del emprendimiento, cuentapropistas, mujeres campesinas, cómo anda esta asignatura pendiente allí en el país. También vamos hablando de mujeres, vamos a hablar con era Lidy Frometa, la esposa de el periodista que está preso, Lázaro Yuri Valle Roca, que ayer ella habló con él por teléfono, sigue sin medicamentos, sigue sin asistencia médica y sigue con problemas en el Combinado del Este. Vamos a tener información actualizada. El tema del turismo y la reapertura, que cumple ya 6 días, seguimos trabajando una serie especial que estamos preparando con personas que viven cerca de los polos turísticos, donde ya en los pueblos cercanos se están viendo la presencia de turismo sin nasobuco, sin medidas de seguridad, y existe el potencial de que otra vez vuelva el tema del contagio. Y finalmente vamos a hablar con un agricultor en el oriente cubano, específicamente en la provincia de Granma, en Bayamo, donde hay una de las mejores plantaciones de tabaco de primera calidad para la exportación, sobre todo de lo que le llaman la tripa, la parte de adentro del tabaco. Por impagos, los campesinos no quieren seguir trabajando porque la empresa estatal no le ha dado el pago por la cosecha anterior que colectaron.
Todavía.
Así que esos son los temas que tenemos en Cuba al día. Por supuesto, repercusión dentro de Cuba con lo de Patria y Vida,
con
los Grammy y la victoria y el éxito que han tenido y lo rabioso que están los funcionarios cubanos.
Pues como siempre
están bravitos.
Interesante como siempre, Tomás. 2:00 p.m. Cuba al día aquí en Radio Martí. Gracias, buen fin de semana.
Dame la mano, somos un solo pueblo, Cuba.
mira, es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:44, nos vamos a más informaciones.
Preocupa a la sociedad salvadoreña, entidades internacionales, la propuesta de ley que busca controlar el financiamiento de organizaciones y personas que reciben dinero del extranjero. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
El pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas para pedir al gobierno de El Salvador abstenerse de aprobar la ley de agentes extranjeros y el anuncio de la Embajada de Alemania para suspender el concurso para asignar cooperación financiera para distintos proyectos se suma a la creciente preocupación que origina la iniciativa que estudia el Congreso de mayoría oficialista. El ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, considera que la ley en estudio es muy similar al modelo de regulación y control de organizaciones de la sociedad civil que implementó Nicaragua y expresa que de ser aprobada cerrará las puertas a la cooperación financiera internacional.
No, ya todo el mundo lo sabe, pues, y lo ve. Vamos cabalito el camino de Nicaragua. Esta ley es copia de la ley nicaragüense, que fue, solo que es peor.
También la Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Libertad Sindical y la Relatoría de Derechos Humanos advirtieron que si la normativa es aprobada por el Congreso, podrían vulnerar compromisos internacionales en derechos humanos de los que El Salvador es signatario. La propuesta de ley que pretende obligar a las personas y organizaciones que reciben fondos del extranjero a registrarse como agentes extranjeros fue presentada a iniciativa del presidente Nayib Bukele por el ministro de Gobernación Juan Carlos Videgaín.
Y decir, bueno, ¿cuáles son las reglas? Yo en realidad no traigo una donación, yo vengo a financiar un grupo social, quiero financiar un partido político, quiero financiar cualquier cosa que tiene que ver con política, menos...
Las organizaciones no gubernamentales en El Salvador dicen que el proyecto de ley busca cerrar los espacios de crítica al gobierno y limitar el derecho de libre asociación. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
La situación en el departamento colombiano del Chocó es alarmante y los grupos armados están cometiendo graves violaciones. Así lo aseguró la Oficina de Derechos Humanos de la ONU tras visitar la región. Radio 1 tiene los detalles.
La oficina de la ONU acompañó a la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales en unas misiones a la zona. Juliet de Rivero es la representante de ONU Derechos Humanos.
Creemos que es importante dar la alarma sobre la situación, porque es algo que las comunidades nos han pedido las madres de jóvenes, de hijos y hijas que han sido reclutados en los últimos meses, las madres de los niños que se han suicidado, nos los están pidiendo a las mujeres en el territorio que son víctimas de violencia sexual.
De Rivero hizo un llamado contundente a los grupos armados para que respeten la vida y los derechos humanos. Más de 5.000 personas han tenido que desplazarse por la violencia en lo que va de año en ese departamento y más de 30.000 están confinadas. Las comunidades, explicó De Rivero, sufren además restricciones a sus prácticas culturales que amenazan la supervivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Como trasfondo está la desigualdad estructural. Según cifras oficiales, el 74% de la población del Chocó no tiene acceso a agua potable. En Bogotá, la cifra es del 0,6%. Existe una deuda del Estado y es importante que se expanda la presencia estatal en todas sus dimensiones, aseguró la representante.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el jueves la acusación contra dos ciudadanos iraníes por su participación en una campaña cibernética para intimidar e influir en los votantes estadounidenses, socavar la confianza y sembrar discordia entre los electores durante la campaña electoral de 2020.
Entre agosto y noviembre del 2020, Seyed Mohammad Hussein Musa Kasemi y Sahad Kashian supuestamente obtuvieron información de votantes de al menos un sitio web electoral estatal y luego usaron esa información para enviar correos electrónicos amenazantes, según un comunicado de prensa.
El documento cita que los acusados intentaron acceder a otros sitios web estatales. Además, se les acusa de presuntamente crear y distribuir un vídeo con desinformación sobre supuestas vulnerabilidades de la infraestructura electoral.
El subsecretario de Justicia, Matthew Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, explicó que las acusaciones ilustran cómo operan las campañas de desinformación extranjeras y buscan influir en el público estadounidense.
La compañía farmacéutica Pfizer firmó con el gobierno de los Estados Unidos un acuerdo para proveer 10 millones de pastillas Paxlovid, que aún está pendiente de autorización oficial y aspira a ser el primer tratamiento oral contra el COVID-19.
Según el acuerdo, el gobierno pagará a Pfizer 5.290 millones de dólares por los 10 millones de tratamientos una vez que la Administración de Fármacos y Alimentos FDA apruebe la llamada autorización de uso de emergencia del medicamento.
La entrega comenzará a fines de este año y continuará durante todo 2022.
Y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, instó a invertir más en inteligencia artificial para no quedar atrás respecto a potencias tales como Rusia y China, que avanzan en el desarrollo de esas nuevas tecnologías.
Stoltenberg participó en el foro OTAN Industria, que se lleva a cabo en la capital italiana, al que asisten centenares de empresas de la industria de defensa y la seguridad, para plantear soluciones innovadoras y el desarrollo de tecnologías para preparar el nuevo concepto estratégico de la alianza, que será aprobado en la reunión cumbre de 2022 en Madrid.
Y Rusia declaró haber llevado a cabo otra prueba exitosa de su misil de crucero hipersónico Zircon, una de las últimas incorporaciones al arsenal por el presidente Vladimir Putin. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El Ministerio de Defensa difundió imágenes sobre la prueba, indicando que el disparo tuvo lugar desde el buque almirante Gorshkov y que el misil alcanzó un objetivo de prueba en aguas del Mar Blanco. En los últimos años, Moscú ha promocionado el desarrollo de armas que espera que le den ventaja en cualquier carrera armamentística con Estados Unidos, en un momento de crecientes tensiones con Occidente. Los misiles hipersónicos pueden viajar a más de 5 veces la velocidad del sonido y, al ser de crucero, tienen además capacidad de maniobrar en pleno vuelo, lo que los hace mucho más difíciles de interceptar. El Zircon ya había sido sometido a varias pruebas en los últimos años por Moscú, incluyendo un lanzamiento desde un submarino sumergido.
12:51, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Caracas. Los venezolanos entran en el periodo de reflexión para las elecciones regionales y locales del próximo domingo, entre fuertes medidas de seguridad y las habituales restricciones previas a los comicios.
Santiago de Chile acudirá el domingo a las urnas para elegir un nuevo presidente dentro de un abanico de 7 aspirantes. Los sondeos auguran una victoria en primera vuelta de la izquierda encarnada por Gabriel Boric o la extrema derecha liderada por José Antonio Kass, los que se disputarían el balotaje el 19 de diciembre.
Ginebra. La ONU advirtió hoy de que uno de los grupos más importantes de defensa de los derechos humanos en Rusia, el Memorial, podría cerrar como resultado de acciones legales que emprendieron las oficinas del fiscal general y del fiscal de Moscú.
Viene el gobierno austriaco anunció este viernes el cuarto confinamiento general desde el inicio de la pandemia y para salir del círculo vicioso de las restricciones impone a partir de febrero la vacunación obligatoria de toda la población.
Naciones Unidas, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, expresó hoy su preocupación por el estado de salud de la periodista china Zhang Zhan, detenida desde hace más de un año, tras informar de los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, y pidió su liberación inmediata.
A las 12:52, nos vamos al mundo de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El joven pelotero estadounidense Bryce Harper ganó ayer el premio al jugador más valioso por segunda vez en su carrera por la Liga Nacional. Y en la Liga Americana el triunfador fue el japonés Shohei Ohtani, el bambino japonés, quien en el 2021 en las Grandes Ligas ganó 9 partidos y su producción ofensiva realmente fue brillante. Incluso superó al dominicano Vladimir Guerrero del equipo de los Azulejos de Toronto. En cuanto a Bryce Harper, bueno, terminó con 35 jonrones, bateó para 309 e impulsó 84 carreras. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, anoche aquí en Miami, el equipo local del Heat logró una gran victoria ante Washington, 112 puntos por 97 con 32 puntos de Jimmy Butler. Y con este éxito, el equipo Miami Heat ahora comparte la cima con Brooklyn, cada equipo con 11 victorias y 5 derrotas. Golden State volvió a ganar gracias a Stephen Curry, que anotó 40 puntos, derrotó al Cleveland 104-89, y Golden State sigue como el mejor equipo hasta el momento en la NBA. Tiene 13 victorias con solamente 2 derrotas, ventaja de 1.5 sobre el equipo de Phoenix. Y el ex campeón en el peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo, el cubano Junior Gorticós, ya se encuentra listo para combatir por primera vez en Miami, desde que derrotó el 10 de julio del año 2014 al colombiano Edinson Miranda. Gorticós, quien tiene brillante récord profesional de 24 victorias con 2 derrotas, ganó 22 por la vía rápida, ya entrenó fuerte durante esta semana, terminó su preparación hace un par de días con Pedro Roque y estará combatiendo precisamente mañana sábado con el estadounidense Jesse Bryan, quien acumula a nivel profesional 20 victorias con 5 derrotas y ganó 16 pleitos por la vía rápida. Este combate, reitero, señalado para efectuarse mañana sábado aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, en el centro de la ciudad de Miami, está pactado a 10 rounds en el peso crucero. Gorticós fue campeón continental y titular de la Asociación Mundial de Boxeo y ahora tiene como meta para el año 2022 buscar de nuevo la corona mundial. En este cartel que organiza la compañía MR Boxing también combatirán otros 3 cubanos, Rainel Mederos y Dalberto Humara, y el prospecto Fran Díaz. Mederos, quien tiene 4-0 en las 140 libras, peleará con el nicaragüense Ariel Vázquez. En cuanto a el peleador Fran Díaz, que tiene 9-0, rivalizará con el ídolo de Río Piedras en Puerto Rico, Luis Lebrón Ortiz, mientras que Humara, con 3 victorias, 1 derrota y 2 triunfos por la vía rápida, se enfrentará contra el mexicano de Chiapas, Juan Aguirre Herrera, quien tiene récord de 7 victorias con 5 derrotas. En este cartel de mañana sábado 20, aquí en Miami, también combatirán, entre otros, el peso pluma Otavek Kolmatov de Uzbekistán y el peso mosca filipino Mike Claria. Más deportes a las 6 de la tarde.
Y ahora vamos a conocer qué nos tiene este fin de semana en Arte Express, Exilio Arjona.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express haremos un recorrido por la ceremonia de los Premios Grammy Latinos 2021, resaltando los galardones obtenidos por Patria y Vida, el tema musical que se ha convertido en himno de las protestas ciudadanas en Cuba. Alianis Jáuregui presenta el próximo 28 de noviembre el unipersonal SOS Cuba, una obra escrita y dirigida por Juan Carlos Cremata Malverti, y con ella estuvimos conversando en el programa. Buena música y variadas notas del mundo del arte. De esto y mucho más en Arte Express. No más mentira, cuando pide libertad, no más doctrina, ya no dicemos padre o muerte, sino patria, y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano, y que nos sigue corriendo la sal, quererme ser diferente, y le digo que cube de ustedes.
Arte Express con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Y en los minutos finales repasamos los titulares e intérpretes de la canción Patria y Vida, el himno de las protestas en Cuba, dedican los premios Latin Grammy al pueblo cubano.
El periodista y prisionero de conciencia Esteban Rodríguez se declara nuevamente en huelga de hambre en demanda de su libertad.
Permanecen en las cárceles más de una veintena de personas en relación con la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre.
El gobierno de Nicaragua anuncia su renuncia y retiro de la OEA.
Venezuela se prepara para las elecciones regionales y municipales del 21 21 de noviembre.
Y Estados Unidos, México y Canadá acuerdan fortalecer la alianza regional.
Y el Latin Grammy va para Patria y Vida, de Semer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Adam González, Beatriz Luengo, Michael Osorbo y Yotuel.
Con Patria y Vida nos despedimos. Gracias por su sintonía. El próximo lunes regresamos el equipo Juan Pendaz, Elena Rodríguez
y Jorge Jauregui
y Ariane González. Buen fin de semana.